Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva.
Se llama este mensaje, está basada en el Salmo número 44. Recuerden que estamos viendo una serie salmo a salmo, aprendiendo a transformar nuestras experiencias en alabanzas a Dios. El Salmo 44 nos habla precisamente de ver la historia como ejemplo y, por decirlo así, escribir otra historia. Es decir, si encuentro algo que no debo hacer, no hacerlo. Si encuentro que hay evidencia de consecuencias, de problemas, de pérdida por haber hecho las cosas mal, si veo esto en la historia, pues no lo voy a hacer, voy a escribir, por decirlo así, otra historia. Acompáñenme en el Salmo 44. Leeremos los primeros tres versículos con todo el corazón, amados. Léanlo así apasionadamente. Vean la historia de Israel y tomemos ejemplo. Dice el Salmo 44:1: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos, dice la palabra del Señor. Dios es bueno, bendito sea Dios. Dios entregó en la tierra de Canaán, conocida como la tierra de Canaán, se la entregó a Israel. Pero como es la historia reciente, ustedes se han dado cuenta, han tenido enormes guerras, muchas guerras desde entonces hasta la fecha. Y esto sucede porque cuando se alejan de Dios suelen tener el problema de que los enemigos se fortalecen. Cuando regresan a Dios, según vemos en la historia una y otra vez, ve por ejemplo el libro de Jueces, cuando regresan a Dios se fortalece Israel y puede contra sus enemigos. Cuando se alejaron mucho, fueron destruidos y llevados en cautiverio a Babilonia los sobrevivientes de Judá y de Benjamín por 70 años. Dios le dio posibilidad de regresar, reconstruir Jerusalén, volver a su tierra, rodeado de enemigos y de guerras, pero nuevamente los encontramos otra vez apartándose del Señor, en la peor forma de apartarse, que es cuando rechazaron a Jesucristo como el Señor, como el Mesías prometido. En consecuencia, volvieron a ser destruidos y vino lo que se conoce como la diáspora o dispersión de Israel en las naciones por cerca de 1900 años. En 1948 Dios les concedió volver a ser Estado de Israel, regresar a su tierra y volver la nación otra vez a levantarse. Vean hasta cuándo, desde el año 70 después de Cristo hasta 1948. Esto no es algo ligero, pero a pesar de eso, pues ustedes han visto las noticias recientes en donde volvieron otra vez a la guerra, no porque ellos quieran estar en guerra, sino porque, es más, habiendo dado la región de Gaza como un convenio de paz con los palestinos, les regalo esa tierra si firmamos la paz y no nos volvemos a pelear. Les dieron la tierra y la usaron para prepararse para la guerra otra vez. Pero ¿cómo fue posible que entraran a Israel tan fácilmente, teniendo el mejor sistema de inteligencia del mundo? ¿Cómo fue que pudieran invadir tan fácilmente entre 2000 y 2500 soldados, o bueno, guerrilleros, no son soldados, de aquel grupo que se llama Hamás? ¿Cómo le hicieron tan fácil? Y entraron precisamente por un área en la cual había evidencia de haberse apartado de Dios. En el día de reposo, celebrando el final de una de las fiestas, en lugar de celebrar a Dios, hicieron un festival. Ustedes lo pueden ver en un video que circula por las redes, que se los van a poner, en donde pusieron un festival musical por la paz supuestamente, y con un ídolo de Buda en medio y danzando alrededor. Por esa zona, en esa dirección, fue que entraron, y la mayoría de los secuestrados son de ese festival. No es algo casualidad. Es lo que dice la palabra una y otra vez y que nos hace referencia el Salmo 44, como en muchos otros pasajes. Es decir, cuando no se aprende viendo la historia y se apartan una vez más, vuelve a suceder. Este salmo nos habla acerca de eso, de cómo Dios les entregó a ellos la tierra cuando otros pueblos se volvieron bárbaros y bestiales, ofreciendo niños en sacrificio a los ídolos. Dios les entregó la tierra a Israel. Pero cuando Israel se apartaba hacia los ídolos, los enemigos volvían a entrar a esa tierra. ¿Cuándo se aprenderá la historia? ¿En qué momento el hombre aprende para no volverlo a hacer? Y antes de que piense, si es cierto, ¿por qué haces los pecados de tus padres? México repite las historias de sus ancestros. Hasta dice, es la religión que me enseñaron mis papás. ¿Y a dónde lo llevaron sus ideas? ¿Qué hizo con ellos? ¿Cómo vivieron? ¿Valió la pena realmente? Amados, este salmo es una advertencia para volver a escribir la historia, pero ahora de una manera diferente, de una manera feliz, de una manera de recompensa, de una manera de gloria, de una manera en donde Dios te haga bien y donde no tengas que perder lo que Dios tiene para ti. Bendito sea Dios. Mira, en el Salmo 44, por ejemplo, el versículo 21 dice: si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, como ese festival, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Amados, este salmo es para aprender de la historia y escribir algo distinto. ¿Seremos nosotros la generación que aprenderá? ¿Seremos la generación que hará las cosas de otra manera? ¿Seremos la generación que verá hacia atrás y dirá, yo no me voy a meter en ese problema, yo quiero una vida mejor en Cristo Jesús? Amén, bendito sea su nombre. Este salmo tiene como título, se llama así, el título dice másquil de los hijos de Coré. Esta palabra másquil, no sé pronunciarlo correctamente, aparece 13 veces en los títulos de los salmos, o sea en 13 salmos, y tiene una interpretación, un significado como de enseñanza. Significa o viene una raíz que quiere decir inteligente. Entonces se refieren estos salmos a aprende esta enseñanza de la historia, a un salmo inteligente, didáctico, para mostrarte la historia para que hagas algo mejor con ella. De eso tratan cada vez que habla másquil de los hijos de Coré o de Asaf. Es una forma de decirte, te voy a poner una canción, un salmo, para que aprendas, para enseñarte de la historia, a fin de que tú hagas las cosas muy bien. Hay ejemplos positivos para que los hagas y advertencias sobre cosas negativas para que no lo hagas. Eso es lo que significa este título. Cada vez que tú te lo encuentres en un salmo, este título másquil significa ponle atención, sé inteligente, porque te está dando el salmo una enseñanza sobre la historia para que tomes ejemplo y no hagas lo mismo malo, sino lo bueno. Bendito sea Dios. Vamos a aprender. Por cierto, en esta época que se inventa tanta música, no está por demás también másquil, es decir, música que enseñe didácticamente, que enseñe a vivir para Cristo Jesús de una mejor manera. Bendito sea Dios. Entonces, este Salmo 44 nos muestra cómo Israel, Dios le entrega la tierra a Israel, porque otro pueblo, los cananeos, se portaron muy mal. Repito, ellos ofrecían sacrificio a sus dioses. El peor ejemplo de esto es un dios que se conocía como Moloc. Ustedes lo han leído en la escritura, este dios de esa región. Moloc era un dios que era hecho de bronce, hueco por dentro, muy grande, y sus brazos hacían una especie como de cazuela. Y la idea era, él estaba hueco, este ídolo, para ponerle leña por dentro, encender la leña, y cuando el ídolo estaba al rojo vivo, en sus brazos le arrojaban bebés vivos. Ese era el sacrificio que hacían. Ante esa clase de barbarie, Dios se cansó y dijo, no más. Y por eso los quitó de la tierra y les dio esa tierra a Israel y les advirtió: si ustedes se apartan de mí para ir tras esos dioses, les quité la tierra a ellos, se las quito a ustedes también y se la doy a otros. Porque toda la tierra es mía, dijo Dios. todo el cielo, la tierra, todo pertenece al Señor, y Él hace lo que quiere y se lo da a quien Él quiere. Bendito sea su nombre por siempre. Así que aprendamos esto: Él es el Señor. Sobre esto mismo, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar muchas citas del Antiguo que nos sirven de ejemplo de lo que debemos y no debemos hacer. Una de estas cosas la explica el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, y habla acerca de Israel cruzando el mar, en el desierto, todo lo que sucedió con ellos, lo que Dios estaba haciendo como símbolo de tu salvación, la Pascua, de tu bautismo, el cruzar el mar, de tu llenura del Espíritu Santo, estar bajo la nube, todas esas experiencias. Y dice 1 Corintios 10, 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Para quién es el ejemplo? Para nosotros. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amados, vuelvo a decirlo, seremos la generación que escribirá otra historia distinta para no repetir los mismos pasos de nuestros antecesores. Yo creo que vamos a decir amén, bendito sea Dios. Solo te voy a dar tres puntos nada más. Aprende muy bien. Número uno, conocemos la historia. Si tú has leído la Biblia, conoces la historia. El versículo 1 dice: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado. Conocemos la historia cuando tenemos oído. Por eso la Escritura dice: hemos oído, con nuestros oídos hemos oído. Uno diría: pues ¿cómo vas a oír con tus manos o con tus pies? Claro que oyes con los oídos. Cuando la Biblia habla así de manera redundante, lo hace para hacer una diferencia entre el escuchar verdaderamente y no solo oír sonidos, que no es lo mismo. Tú puedes escuchar los sonidos o puedes oír con el Espíritu lo que hay detrás del sonido. Entonces, cuando la Biblia dice hemos oído con nuestros oídos, lo que está diciendo es hemos entendido. Jesús decía: mirad bien cómo oís. También dice la Escritura, Jesús les decía: el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces no es una referencia al sonido, es una referencia a la actitud de tu corazón para entender la historia. Entonces el pasaje dice: nosotros hemos oído, pusimos atención. Hoy estamos viendo este salmo no para entretenernos, sino porque tenemos oído para oír a Dios, para aprender de la historia, para hacer las cosas bien, para conocer lo que Dios desea de nosotros. Nuestros oídos están atentos, bendito sea el Señor. Dice el pasaje: nuestros padres nos han contado. Es decir, conocemos la historia porque fuimos discipulados. Esto no es solamente el viejito buena gente que le habló a sus nietos las historias. No, no, la idea era la transmisión de la revelación, la transmisión del conocimiento. Hemos oído porque tuvimos padres que nos hablaron de esto. Es decir, padres espirituales, alguien nos discipuló. Yo bendigo a Dios porque me trataron bien en mis primeros años de vida cristiana y a lo largo de mi vida. Bendigo a Dios, tuve padres espirituales que estuvieron al pendiente de mi vida. De hecho, fui forzado a aprender. Me forzaban a aprender más y a conocer y a orar y a buscar y a ayunar. Y esto fue una gran, gran bendición. Bendigo a Dios que se les pasó la mano a veces porque querían que realmente escuchara lo que Dios deseaba y amara la palabra. Hemos oído porque tenemos padres espirituales. En esta casa no buscamos entretenerte, buscamos que oigas a Dios, que conozcas las Escrituras. Te enfatizamos una y otra vez que conozcas la palabra, que ames a Dios, que te relaciones con Él, que tus oídos se abran y tengas realmente una vida espiritual, no natural, la vida eterna que vino del cielo en Cristo Jesús, la verdad de Dios. Esto es lo que necesitamos. Y obviamente que tú también seas como un padre espiritual para llevar la palabra a alguien más, que no se corte en ti. Llegó a ti, ahora tú llévasela a alguien más. Tú necesitas discipular a otro. Alguien más debe decir: yo tengo oídos para oír la historia de la palabra, porque también tú le enseñaste a esa persona. Bendito sea Dios. Así que llévenlo a todos, amados. Cada uno tenga 1, 2, 3, 10 discípulos y lleve la palabra en el nombre de Jesús. El Señor es bueno. Hemos oído, nuestros padres nos contaron. Dice el Salmo: la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Conocemos la historia y sabemos que antes Dios hizo maravillas. Lee la Biblia. La Biblia no es un libro natural, es un libro sobrenatural. Algunos han tratado de llamarle mitos a todo el poder sobrenatural que hay allí. Nosotros no le llamamos mitos, le llamamos poder de Dios para salvación a todo el que cree. La Biblia está llena de maravillas, de milagros, de portentos, de prodigios, de cosas espectaculares. Vemos una y otra vez la mano de Dios actuando, haciendo maravillas. Es espectacular, amados. Conocemos todo esto, ¿para qué? Para saber que Dios lo puede volver a hacer ahora, que Dios lo sigue haciendo ahora en el nombre de Jesús. Dios no solo lo hizo, lo sigue haciendo. El Dios que sanaba, sigue sanando. El Dios que salvaba, sigue salvando. El Dios que restauraba, sigue restaurando. Nuestro Dios es poderoso y bueno. Bendito sea su nombre. Bendito sea Dios. El conocer la historia de lo que las maravillas que Dios hacía es para llenarnos de fe de que Dios lo sigue haciendo. Si te descompone, no sé, una computadora, buscas un lugar donde arreglan computadoras, llegas allí, ves que tiene ahí, aquí se arreglan computadoras, o preguntas, se arreglan aquí, te van a decir que sí. Entonces tú tienes un testimonio de su historia, tú sabes que ahí arreglan equipo de cómputo, lo puedes dejar porque esa es su especialidad. Cuando leemos la Biblia encontramos que la especialidad de Dios es salvar, sanar, restaurar, vivificar. Por tanto podemos llevarle nuestra alma, por rota que esté, Dios la reforma, Dios la transforma, la salva, la cambia. Él es bueno, bendito sea su nombre. Llévale a Él tu vida. Conocemos la historia. Segundo, conocemos la victoria. Al leer la Biblia, conocemos la victoria. Cada vez que se pone alguno apocalíptico y empezando a ver el fin del mundo, yo voy al final y veo Apocalipsis y digo, qué maravilla, todo acaba bien, todo va a estar bien. Dice el versículo 2: tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, a Israel. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. ¿Sabes? Alguien ha perdido lo que Dios le dio. Considera cuántas vidas perdieron algo que era de ellos: una familia, un trabajo, un bien, la salud, algo que era de ellos. Hay cosas que perderás no por culpa tuya y Dios puede restaurarlas. O por ejemplo, en apariencia alguien puede perder la salud, luego la vida, pero es porque entrará a la eternidad, tiene vida eterna. Eso no me refiero a eso. Me refiero a cuando pierdes algo que Dios te había dado y lo pierdes como consecuencia a lo que hiciste. A eso me refiero. Los cananeos perdieron la tierra por malvados. Fue un pueblo muy malvado, no poco, muy malvado. Ahora cuando vemos la guerra, que no son los cananeos necesariamente la gente de Palestina ni de Hamás, pero ahora que vemos la guerra, se dice, pobres los civiles que viven ahí en Gaza, que no saben que Hamás está en el poder, este grupo terrorista, por la votación de la población. Fue por un acto democrático, la gente quería al grupo terrorista gobernándoles. O sea, no llegaron, esa es la manera de pensar. Consecuencias de decisiones mal hechas. No pasa porque sí. La Biblia dice, la maldición no llega sin causa. No es mala suerte, no es estoy en el lugar equivocado. Son decisiones que vamos tomando. ¿Estamos de acuerdo con eso? No estamos de acuerdo ni con la guerra de un lado ni con la guerra del otro lado, porque no es eso lo que Dios desea. Pero lo que sí sucede es que se pierden cosas cuando actuamos mal o tomamos malas decisiones. No, esa mujer no es que te tocó, no entraste a un concurso a ver si te la daban, o no pusiste monedas en una chiclera, tú la escogiste. Y si en la boda sonreía y ahora no, es tu culpa. Son consecuencias. No te quitaron la familia, la perdiste. Porque nadie podrá quitarte aquello que Dios protege. Nadie podrá arrebatarte aquello que Dios tiene para ti. Lo perdiste tomando malas decisiones. No fueron injustos en ese trabajo donde te despidieron. Hiciste las cosas mal. Si hubieras sido una persona que realmente fuera indispensable para ese negocio, por tu calidad y tu excelencia, no hay hombre que tenga empresa que quiera perder a su mejor elemento. Lo va a retener. Siempre es así, amados. Cuando algo se pierde es consecuencia primero de la persona que lo perdió. Repito, habrá alguna ocasión que no tenga que ver con eso, pero eso es lo excepcional. Lo normal es que estoy donde estoy por lo que decidí. el cúmulo de cosas que fui decidiendo a lo largo de la vida me van llevando hacia cierto destino. La gente con la que me voy relacionando, las conversaciones que decido escuchar o las que no decido escuchar, las cosas que quiero leer, los programas que quiero ver, los lugares a donde voy, la gente que visito o los sitios en los cuales frecuento, las cosas que consumo, lo que pienso, lo que siento, todo eso está ocasionado por mi corazón, en mi decisión. Y cuando pierdo algo, puedo culpar a todos, pero lo perdí por causa de haber apartado mi corazón de Dios. Ese es el centro de la pérdida, amados. Repito, hay excepciones, pero eso es lo que generalmente sucede. Másquil de los hijos de José, de Coré, aprendamos de la historia. Aprendamos esto. No culpes a la familia que te educó. No culpes al país en el que vives. No culpes a la iglesia en la que estás, ni culpes al trabajo en donde te encuentras, ni culpes a tus vecinos. Te encuentras en la situación que te encuentras porque has ido tomando decisiones. Y cuando te hagas responsable delante de Dios de que estás a cargo de tu vida y te la entregaron, y que Dios desea algo mejor para ti, te hagas responsable de lo perdido, Dios comenzará a restaurarte lo que quiere para ti. Hazte responsable y di: Señor, perdóname. Si algo me pudieron quitar es porque yo me aparté de ti. Si algo he perdido en mi vida es porque me aparté de ti. Vuelvo a ti en el nombre de Jesús. Alguien debe entender esto. Por eso el pasaje habla: tú con tu mano echaste las naciones y lo plantaste a ellos, a Israel. Dios tiene algo para ti reservado. Dios tiene algo para ti reservado. Hay algo que alguien ha perdido y Dios te lo quiere dar a ti. Obviamente tomemos ejemplo, no vaya a ser que te lo quiten a ti para dárselo a otro. Pero hay algo, hay una bendición de Dios esperándote. Hay una gloria, hay gracia de Dios, hay favor de Dios para ti esperándote. Hay algo que alguien desperdició y te está esperando a ti. Algún día oré así siendo un joven y dije: Señor, no soy el más sobresaliente de mi generación, no soy el más inteligente ni el mejor de mi generación, pero si algo no aceptan, no quieren o no te obedecen, pruébame a mí y lo tomo. Pruébame a mí. Prefiero fallarte porque lo intenté que no tener la oportunidad. Pruébame a mí y lo intento con todo mi corazón. Siempre pienso que otro en mi lugar lo haría mejor, porque hay mucha gente mejor, pero no están aquí, no lo hicieron ellos, y agarraron al más bruto que sí quiso, y eso Dios lo hizo ahí. Me explico, amado, lo que estoy diciendo. Dios tiene una bendición tremenda y abundante para ti. Bendito sea Dios. Lo hizo conmigo, lo hizo con mucha gente, lo va a hacer contigo. Ahora, no es raro que el que pierde un bien se enoje contra aquel a quien se le dio. Eso no es raro. Caín se enojó contra Abel porque Dios bendijo a Abel y no bendijo a Caín. Pero no tenía la culpa Abel, la culpa la tenía Caín, que sus obras eran malas, dice la palabra. Pero Caín se enojó por envidia contra Abel. Tú te vas a encontrar eso en la palabra una y otra vez. Los cananitas no estaban contentos con que les quitaran la tierra y se la dieran a Israel. Nunca estuvieron contentos, siempre estuvieron rodeados de enemigos hasta hoy. Siempre va a ser así. Si tienes enemigos, es porque alguien envidia que Dios te ha bendecido y quiere bendecirte más. No te preocupes por eso. Tu mente no debe estar en quien te aborrece, sino en el Dios que te bendice. Tu mente no debe estar en quien habló mal de ti. Tu mente debe estar en quien habló bien de ti, nuestro Dios. En eso debemos tener nuestro corazón. Finalmente no lo recibimos porque se lo quitamos por voluntad propia, dice el Señor. No fueron ustedes, le dice, fui yo el que se los entregué. Y luego dice la palabra: afligiste a los pueblos y los arrojaste. No repita la aflicción. ¿Cuántas veces has llorado en la vida? ¿Cuántas cosas se te fueron de las manos? ¿Tienes idea de cuántas bendiciones se acabaron? Esto no significa que no te puedan volver a ser dadas, pero la aflicción que tuvieron ellos, la aflicción que constantemente tiene el mundo, es como el borracho que sale cada fin de semana y al otro día está muriéndose en la cruda, y además en la pérdida financiera y en el pleito con la mujer y en la vergüenza con sus hijos, pero ahí va el próximo fin de semana igual. Perdóname la comparación, pero hasta los animalitos dejan de comer la hierba que les enferma. Ya iba otra vez, no aprende. Y luego ora: Señor, dame una vida mejor. Pues como si la tiras cada fin de semana. Y todavía busca argumentos. Jesús transformó el vino en el agua en vino. Cuando transformes el agua en vino, te la tomas. Pero mientras no hagas lo que hace Jesús, no te estés escondiendo en eso. Él se portaba con se juntaba con publicanos y pecadores y los dejaba santos y convertidos. Si por eso te vas al antro, no me digas que los dejaste convertidos. Tú te convertiste a ellos. Entonces, no es una casualidad. El mal no viene sin causa. Siempre hay una razón, amados. Tengamos cuidado, no repitamos historias. Si te despiden de un empleo, no te enojes contra el que le dan el trabajo. Eso es lo que hicieron ellos. ¿Por qué estos nos quitaron? No fueron ellos, fue Dios. Lo que debemos hacer, en lugar de enojarme contra el que me quitó, entre comillas, debo ir a Dios y decirle: perdóname porque te he fallado. Perdóname porque me aparté de ti. Perdóname porque creí que esto lo conseguí con mi propio poder, con mi propia capacidad. Estoy mal, perdóname. Y ¿sabes qué hace Dios? Lo hizo no sé cuántas veces, pero más de 100 veces le regresaba lo perdido, y le regresaba lo perdido, y le regresaba lo perdido. Dios no está feliz de que pierdas una bendición. Dios desea bendecirte, Dios desea hacerte bien. Él tiene pensamientos de bien y no de mal para ti. Quiere darte el fin que estás esperando. Bendito sea el Señor. Número 3. Conocemos la bendición. Conocemos la historia, conocemos la victoria, conocemos la bendición. Dice el versículo 3: porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. La bendición por el poder de Dios y no por nuestro poder. Si algo bueno ha pasado en nuestra vida, digamos gracias a Dios. No fuimos nosotros, fue Dios. Hicimos el obedecer, pero si Él no hubiera dado oportunidad, favor, talentos o cosas, si Él no hubiera metido su mano, ¿cómo lograríamos algo? Finalmente pudimos hasta haber sido abortados o nunca ser concebidos. ¿Sabes cuántas posibilidades había de que tú fueras concebido? Si lo tomamos desde Adán, hay más posibilidades. Es decir, es menos factible que tú seas concebido. Si tomamos la combinación de cuántas, perdona la expresión, emisión de semen y cuántas relaciones sexuales desde Adán hasta tus papás para que tú nacieras y fuera esa línea llegar hasta ti, hay más números en eso que estrellas en el universo. Es mucho más difícil hallarte a ti que hallar un ovni, amado. No eres una casualidad, eres un diseño creado directamente de Dios. Te quería a ti, te amó a ti, te proyectó desde antes de la fundación del mundo, te conoció y te amó y preparó todas las cosas hasta que llegaras tú. Te concibió porque quería hacerte a ti. Todo lo demás, lo que comes, lo que disfrutas, lo que vives, las bendiciones que tienes, ha sido su favor y su gracia. No lo perdamos. Vamos a ponerle el corazón. Vamos a orar más, vamos a consagrarnos más, vamos a servir más, vamos a amar más. Hagamos las cosas bien. Solo hay un tiro, una vida. Hazlo bien, amado, y te irá bien. Decirle al justo que le irá bien. Hagámoslo correctamente. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada. Fue Dios, amados, dice el pasaje, la luz de tu rostro, la bendición de su rostro. Mira, para el que pierde cualquier cosa, el cananeo de la tierra, para el que pierde, para él representa terror, espanto, dolor, aflicción, muerte. Para el que recibe la tierra de parte de Dios, pues esto resulta en el rostro de Dios, en la luz de Dios, la bendición de Dios, la gracia. Dios les dijo: les daré ciudades que ustedes no edificaron, les daré viñedos y les daré sembradíos que ustedes no sembraron. De la noche a la mañana los hizo terratenientes y los prosperó. Te daré todo esto que les quitaré a otro, te lo daré a ti. Así lo hizo Dios. Para unos es terror, para otros es el rostro de Dios. Pero esto ha sido siempre en la vida. Si para algunos la vida es terrible, difícil, es tanta aflicción, siempre llorando, siempre problemas, qué complicado, no andarás mal con Dios. Porque para otros la vida es el rostro de Dios, es verlo a Él en todas partes. Vas al trabajo y Dios se glorifica, estás en casa y Dios se magnifica también, y en cualquier lugar donde vas la gloria de Dios se manifiesta, la luz de Dios, su rostro está siempre allí. Tú vas a terminar diciendo al final de tus días: la vida fue muy buena, Dios fue muy bueno, bendito sea Dios. No lo pierdas, amado, no lo pierdas. La bendición por la bondad de Dios, no nuestros méritos, por la bondad de Dios. El pasaje dice: porque te complaciste en ellos. Fue bondad. Ahora, Dios le dijo a Israel cuando andaban así alzaditos: no los escogí porque eran el mejor pueblo, sino el más pequeño. O sea, me cayeron bien, pero no crean que se lo merecen. Porque hay ocasiones donde llegamos a pensar: Dios, te la llevaste conmigo, te sacaste la lotería. Obviamente no pensamos así, pero nuestras actitudes a veces nos portamos así, y es tan fácil gloriarse en lo que creemos merecer. Todos lo hemos hecho, lo hacemos constantemente. El pasaje nos recuerda: Dios nos amó, Dios fue bueno, Dios nos amó. Podía escoger gente mejor. Nunca has sentido eso, yo lo sentí un montón de veces, de tanta gente más capaz. De plano escogiste al más inútil para glorificarte tú, para que te vean a ti. Y les he puesto esta ilustración, ya lo saben muchos de ustedes, el caso de Sansón. Siempre le están preguntando: ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Si el tipo midiera 2 metros y pareciera Arnold Schwarzenegger, no le preguntarían cuál es el secreto de su fuerza. Pero si parece Chespirito, ¿recuerdan ustedes el Sansón de Chespirito? Hizo una representación de Sansón y lo veías así, con esa apariencia y todo, y pues obviamente decían: ¿dónde está el secreto de tu fuerza? Veían a Sansón tan inútil, ¿dónde está el secreto de tu fuerza? Este es el secreto de nuestra fuerza: la bondad de Dios. Se complació en nosotros porque es bueno. La Biblia dice claramente: nos hizo aceptos en el amado, en Cristo Jesús. Como nos escondimos en Cristo, Él vio a Cristo y por causa de su Hijo nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aprendamos, amado, estoy concluyendo, pero aprendamos la historia. Mira bien, Pablo, tomando este ejemplo, estas mismas cosas, predicando esto mismo por la inspiración de Dios, empieza a hablar de Israel en la carta a los Romanos, el capítulo 11, y habla de cómo Dios amó a Israel, pero les quitó todo, salvo las promesas terrenales. Esas siguen siendo de ellas. Pero todo lo que es celestial y la vida eterna se pierde hasta que vengan a Cristo. Y todo eso que habla de cómo lo perdieron, dice algo bien interesante en el capítulo 11 de Romanos, versículo 22. Dice él: mira pues, consejo a nosotros, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Las dos cosas, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, aquí se refiere a Israel, para el que pierde la bendición. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Hagamos una historia mejor, porque si las ramas naturales Israel los desgajó, pues tú y yo que somos advenedizos, que no somos ramas naturales. Yo iba a poner como ejemplo que somos como una rama de naranjo puesta en un manzano, pero no, somos un mezquite puesto en un manzano. Amado, si pasó con ellos, temamos, tengamos las dos cosas, la bondad y la severidad. La bondad para amarle y estar agradecidos, y la severidad para temerle y no jugar a que como soy cristiano no me va a hacer nada, no importa lo que yo haga, todo va a estar bien, me puedo portar mal, tener una doble vida y hacer tonterías, y de todas maneras como Dios prometió que no me va a perder ni me va a condenar por nada, yo no, amado, no juegues, temamos, porque si a las ramas naturales los desgajó, pues a nosotros también nos puede pasar. Temamos, toda advertencia tiene una razón. Piensa en esto y concluyo, piensa en esto: si en un trabajo despidieron a una persona y te contrataron a ti para que ocupes su lugar, Es de esperarse que hagas las cosas bien, porque si tú empiezas a hacer las cosas como aquel que despidieron, ¿qué impide que te despidan a ti también? Si al otro lo despidieron por hacer las cosas mal, ¿por qué crees que te van a mantener haciendo las cosas mal? No, amados, hagamos una mejor historia. Es el momento para que cada uno de nosotros tome el Salmo 44 y diga: lo voy a intentar. Yo sé que en muchos momentos nos quedaremos cortos de la expectativa, lo sé. Ni siquiera te pondré una carga más allá. Pero mira que llegues aquel día con las rodillas raspadas de tantas veces que lo intentaste, que realmente llegaste, que no te quedaste a medias. En cierta ocasión, un pastor que había sido quitado del ministerio a causa de pecado, cuando tiene que dar una palabra a causa de eso, dijo una frase impresionante. Dijo él: cuando llegues a la presencia de Dios, dile que camino hacia acá. Venía, este hombre se llamaba Jimmy Swagger, que venía Jimmy Swagger. La idea de esto, amado, es: esfuérzate, inténtalo. Esfuérzate en la gracia. Vuélvelo a intentar y vuélvelo a intentar y vuélvelo a intentar, y no te desanimes, vuélvelo a intentar y sigue adelante día con día. Y si ayer no lo hiciste bien, hoy vuélvelo a intentar con todo tu corazón, pero no te rindas, amado. En una de esas, su gracia hará lo que tú no puedes, su poder hará lo que tú no puedes, su mano te sostendrá donde tú no puedes. Vuélvelo a hacer en el nombre de Jesús. Ponte en pie, por favor. Escribamos una historia mejor. Para eso es este salmo, para aprender y escribir algo distinto. Es tu momento para orar y decirle a Dios: Señor, voy a hacer las cosas de una mejor manera, voy a aplicarme a hacer las cosas bien. ¿Qué necesidad hay de hacerlo cuando se pierde y un bien y de venir todo arrepentido? Y no, mi amado, déjame te añado algo adicional, o te doy algo más. ¿Han leído ustedes el Padre Nuestro cuando dice: líbranos del mal? La palabra líbranos en griego es un término que significa que fluyamos sin el mal. La idea es esta: hay gente que fluye en el mal. Cuando le va mal, es bien cristiano. Israel, cada vez que le iba mal, regresaba a Dios. Fluye en el mal. Hay gente que fluye en el bien. Dios lo bendice y se consagra más. ¿Dónde quieres fluir? ¿En el bien o en el mal? ¿Dónde quieres mover? ¿Qué te motiva a ser cristiano? ¿El amor a Dios o el temor del infierno? ¿Qué te motiva a ser cristiano? Levanta tus manos una vez más y dile: Dios, es el momento de vivir para ti, te entrego mi vida una vez más. Voy a hacer de esta historia una historia mucho mejor. Perdóname, Señor, por haber hecho las cosas de manera indolente o liviana. Perdóname, Señor, en aquellos momentos que me quedé corto. En el nombre de Jesús me arrepiento con todo mi corazón. Ayúdame, Señor, para hacerlo mejor y escribir una mejor historia de mi vida. Quitar soberbia, quitar vanidad, quitar maldad, quitar malos motivos. Dedicar mi corazón a ti verdaderamente en el nombre de Jesús. Te necesito, Dios. Hasta para seguirte te necesito, hasta para convertirme te necesito en el nombre de Jesús. Si tú has orado de todo tu corazón, ¿sabes qué hace Dios? Siempre toma la vida así como: ok, ¿quieres que volvamos a empezar? Lo hacemos, dice Dios. ¿Quieres volverlo a intentar? Va, lo volvemos a intentar. Así es Dios, lo hace una y otra vez, cuantas veces sea necesario. Tu Padre te ama, bendito sea Dios. Dale un gran aplauso a nuestro Dios con todo tu corazón.
Acabo de escuchar la palabra de Dios y hay mucho más si tú te metes a una de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más del Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en www.pobb.com. Dios va a bendecirte.